Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas visitamos la historia de la mano de Alicia Ben Mergi, la historia de las diásporas judías. ¿Qué tal, Alicia?
¿Qué tal? Hablando siempre de historia, siempre uno tiene para entretenerse.
Bueno, historias que no son muy lejanas en el tiempo ahora mismo, pero que sí son muy lejanas geográficamente, no solamente desde el punto de vista de que hablamos de Argentina o desde España, sino que son comunidades que han o desaparecido o se han olvidado muchas veces estas comunidades de Asia, ¿no? Hoy vamos a hablar de Sri Lanka.
Sí, tal cual. Y es cierto lo que vos decís. Cuando yo me puse y estudié, bueno, todo lo que pasó en India, en China, en Japón, bueno, esos son países grandes y ultrapoderosos. ¿Y qué pasó con estas comunidades? Pero después están estos lugares más pequeños. Y entonces a vos, a mí me llama la atención. Algunos, qué bien que vivieron los judíos hasta la Segunda Guerra Mundial, que es cuando entran los japoneses. Me llama la atención algunos que son profundamente antijudíos, como es Indonesia, terrible. Y bueno, y el pasado que existe, y tiene que ver también con el colonialismo europeo y qué cosas hacían y podían hacer los judíos o no. Una cosa es el colonialismo, la otra es el imperialismo, y bueno, finalmente, como los judíos finalmente quedan ahí, no sé si en España se dice, pero acá en la Argentina se dice colgados de un pincel, de la nada, y el riesgo que se corría en todas estas cosas. Y la otra cosa que a mí me parece sorprendente son las mezclas que se producen, las mezclas étnicas y, bueno, esta historia que hay ahí en Sri Lanka o Ceilán, de una historiadora que después de varias generaciones ella vuelve al judaísmo y sobre todo su hija vuelve al judaísmo también. Son cosas muy sorprendentes y a mí me parece la pena que sean conocidos, porque bueno, como nosotros hemos sido educados en Occidente y yo debo decir, creo que una vez lo dije, ¿no te molesta que me hayas ya puesto a charlar, no, Jorge, a contar esto?
No.
Nosotros hemos sido, incluso en la universidad, Hay un tema que Occidente domina al resto del mundo. Entonces, todo lo que pasó con China, todo lo que pasó con estos países como la India y todo eso es algo totalmente dejado de lado, no tenido en cuenta para nada. Y creo que una vez te dije que el tema era que cuando están ese cortejo de los soldados de terracota, un historiador dijo que seguramente fue el contacto con los griegos que les enseñó eso a los chinos. Y entonces uno dice, bueno, hay como una cosa así occidental donde no se puede imaginar estos países que crearon el acero, el álgebra, la porcelana, no solo eso, montones de cosas, la imprenta de alguna manera, el papel, toda una serie de cosas, como todavía hay una mirada de superioridad, y a mí me parece que los chinos se están intentando vengar de todo eso. Entonces es como una historia, yo diría hasta tergiversada de alguna manera. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los que hemos sido educados en esta parte del mundo, todo el tiempo se habla de lo que los españoles le hicieron a América, está también la leyenda negra, pero bueno, lo que no se cuenta es qué hicieron los belgas en África, poco. Yo no escucho hablar mucho de la... No es porque estoy defendiendo a los españoles, estoy diciendo cómo hay distintas jerarquías en estas cosas de elegir, y el tema del imperialismo y el colonialismo fue terrible. Creo que en una de las charlas que tuvimos, no sé si era con respecto a lo que fue Birmania en un momento dado, donde los ingleses se llevaron todo, no les dejaron nada, y eso para los chinos, para esta gente, para los birmanos, en ese momento no significó nada bueno, no les trajo progreso, no les trajo... Y bueno, y eso ha sido lo que es el colonialismo y el imperialismo. No hay que ser ni de izquierda, ni hay que ser pertenecer al antiguo PC, todas esas cosas, para pensar en estas cosas y para mirarlas desde ese lugar. Y bueno, y los judíos circulaban por ahí, porque los judíos buscaban el mejor lugar donde se podía vivir, y porque además también los incentivaban en esto. En esta historia de Sri Lanka, lo que se ve es, primero, que circulaban ahí desde la época de la Ruta de la Seda. Eso es indudable. Y después el tema es que esos dos musulmanes, el geógrafo y el viajero, que cuenta que ve judíos ahí en Sri Lanka. Y bueno, los ve, porque los judíos en esta Ruta de la Seda están además buscando lugares pacíficos para vivir. Y también, lo que es cierto y es importante tener en cuenta, que en muchos lugares de Asia el antisemitismo no existió. Uno de esos lugares, por ejemplo, es la China. Hay que tenerlo en cuenta, eso es básico y fundamental para los judíos. Y lo mismo fue la India. Bueno, después aparece el Estado de Israel y algunas cosas cambian, pero y además tiene que ver también con las religiones, o no sé, a mí me dijeron que el hinduismo, la religión de Confucio y todo eso son más posiciones filosóficas, y el budismo, que religiones, ¿no? Porque no son religiones reveladas, como son las tres de acá, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero lo cierto es que estos judíos buscaban lugares, y en un momento dado, cuando se convierten en potencias donde han guerreado también. Nosotros vemos que hubo guerras entre los holandeses y los ingleses ahí en Asia, cosa que uno nunca hubiera imaginado, porque bueno, o cuando uno ve esos cuadros holandeses donde ve a esos mercaderes lujosamente vestidos y todos esos cuadros, y de lo que se da cuenta es que les fue bien, porque se fueron hasta allá y se trajeron cosas, y bueno, les quitaron cosas a los portugueses. Está muy buena esta historia para entenderla con una amplitud mayor, para darse cuenta de qué se trata. Y con respecto a los judíos, bueno, porque los primeros que circulan por ahí son estos sefaradíes, estos portugueses, que, como dice un texto, fingen que son que no son judíos, bueno, eso ya lo sabíamos, los criptos judíos o los marranos, y que se van a los lugares donde ellos están para irse. Y bueno, y tratan de no estar, por ejemplo, ahí en la India, en la región donde estaba porque los portugueses la tuvieron, ahí en Kerala, que era donde tenían la Inquisición, y donde los judíos, si llegaban, la Inquisición portuguesa se ocupaba de ellos. Pero lo cierto es que posteriormente iban a ser los holandeses. Y se cuenta acá en esta historia de Sri Lanka, cuenta cómo muchos judíos holandeses fueron estimulados para instalarse ahí en Sri Lanka, en lo que antes era Ceilán. Y bueno, y hay también toda una historia que es profundamente interesante, donde hay un historiador que dice que muchas familias de apellidos holandeses que viven ahí, o los descendientes de ellos, porque muchos se fueron, son de origen portugués, que cambiaron sus apellidos por apellidos holandeses. Y eso es cierto. Muchos sefaradíes, después de residir mucho tiempo en Holanda, en Ámsterdam especialmente, cambiaron sus apellidos, los tradujeron al holandés. Yo no sé si es en la cantidad o en de esos apellidos pueden haber sido directamente una traducción del holandés, y que todos ellos hayan sido sefaradíes. Pero en el artículo que yo te mandé, Jorge, son muy numerosos. Y también estaban los Ashkenazim. En la historia de los Ashkenazim, los Ashkenazim también empiezan después a recorrer el mundo buscando mejores oportunidades. Y mejores oportunidades de vivir, es cierto, y hay que reconocerlo, que en esas mejores oportunidades para vivir, para el judío era importante poder progresar. Poder, porque progresar también era una forma de adquirir seguridad. y adquirir seguridad era teniendo dinero. Siempre me acuerdo de esas historias de las abuelas o esas historias familiares de cómo las bobes decían que había que tener cadenitas y cosas de oro porque para cuando había que escaparse tener algo para poder vender y conseguir el dinero más rápido. Por lo menos yo las oí, no sé si vos las escuchaste. Pero bueno, el judío tenía que tener presente eso. Tenía que saber que en algún momento se podía ver peligrosa, volver peligrosa la situación y había que poder irse. Y bueno, estas cosas, entonces el tema de tener el dinero también es tener poder. Y aproximarse al poder también implica que te puedan echar menos. Así como ser médico es ser mucho más necesario y a veces también querido. Eso también fue algo muy importante para los judíos. Lo cierto es que esta gente primero son los holandeses que van, tenemos uno que es profesor es uno que traduce, es un traductor y traduce hasta el Corán. Tan capaz era. Y hay una cosa, no me acuerdo los nombres, si los tenés vos a mano, hay uno que tiene todo un apellido. No sé si decir que es tamil, no sé qué tipo de apellido será, que se convierte al budismo. Yo no voy a decir que se llama Moshe Greenberg porque no es así, pero bueno, evidentemente era un judío ashkenazí. Y yo debo decir que acá en la Argentina una vez estuve en una reunión y había six vestidos como six, que estaba segura que si les preguntaba el apellido también no habría sido parecido al mío, pero muchos de ellos serían judíos. Así que bueno, tenemos estos y después los que vienen de los ingleses. Y el texto que cuenta de que con los ingleses los judíos estaban bien, sí. Sí, pero siempre me acuerdo de esta historia que conté de cómo Sansón, el nieto de Sansón, el que tenía tanto dinero ahí en China, se burlaban de los ingleses que no eran judíos, y había toda una cosa antisemita, y con todo el poder y el dinero que tenían los Sansón, los sabían además. Así que bueno, tener dinero también es algo relativo, pero te da una cercanía mayor con el poder, y esto pasó con estos judíos de origen inglés que llegaron hasta ser jueces y además parte del gobierno. Entonces tenemos esta historia y decimos que quedó poco de esto porque para 1950 más o menos muchos judíos se fueron a vivir a Israel. Se supone, eso es lo que cuenta uno de los textos, y que tenían un cementerio, el cementerio ha quedado. No dije que a mí siempre me gusta contar el contexto geográfico. Sri Lanka, para los que no tienen idea, porque esto está muy distante de nosotros y a veces son lugares totalmente desconocidos o ignorados, es una isla que está al sur de la India. Y ahí llegan unos hermanos de Worms, que era la ciudad alemana, que son de la familia de los Rothschild, y se dedican al cultivo del café y del té. Parece ser que el cultivo del café fue mucho más dificultoso que el té, y ellos se van a convertir en los grandes productores de té y exportadores. Yo todavía miro mis cajitas de té que tengo, que me regalan o algo así, y miro, dice té de Ceilán, no dice de Sri Lanka. El té de Ceilán quedó como una marca. Y estos Worms eran judíos ashkenazim, eran los que tenían estas grandes plantaciones. Después, con el paso del tiempo, también ellos se fueron. Supongo que empiezan los conflictos políticos, no nos olvidemos. Que hubo una serie de conflictos que tuvieron que ver con la izquierda, con la rebelión contra el colonialismo, que tuvieron con una serie de problemas. Y lo curioso es que ahí quedó una historiadora, una alemana, que es alguien que figura en el museo como una de las figuras más importantes. Hubo figuras muy importantes dentro del judaísmo que estuvieron ahí. Y bueno, y encontré, el otro día estuve hablando con una especialista en la historia de Virginia Woolf, y entonces cuenta que ahí también el que fue un enviado, un empleado de los ingleses, de la burocracia inglesa en Asia, fue Leonard Woolf, el marido de Virginia Woolf, y que él tomó cosas de ahí, de las que vio, y todo eso parece ser que era un hombre extremadamente inteligente y capaz, y que tomó parte de muchas de las cosas que escribió de ese lugar donde vivió. Digamos que el colonialismo inglés y el imperialismo los marcó a fuego, que hay toda una literatura, hay toda una cuestión, pero bueno, siempre me acuerdo de haber leído cómo el grupo Bloomsbury era profundamente antisemita, y él fue alguien que la protegió y la quiso mucho a Virginia. Lo que me decía esta especialista, que es una argentina que se especializó, sé que bueno, que ella después se avergonzó de eso, pero bueno, es algo tan característicamente inglés también ese sentido de superioridad, que yo creo que debe seguir existiendo. Bueno, entonces tenemos esta historia de una isla que tiene en su pasado y en su presente también una historia de una presencia judía muy antigua, a veces más numerosa. Me olvidé de decir, pero parece que no es cierto, que él, el gran viajero de todos los tiempos, el español, porque fue un español, dijo que cuando él pasó por ahí había 3.000 judíos, pero dicen que él nunca estuvo ahí, así que también esto habría que verlo, poderlo confirmar. Lo que sí quiero decir es que cuando en historia se hablan de miles de personas, diría que en general miles de miles nunca existieron en ninguna parte hasta acercarnos hasta el siglo XX. Y de judíos mucho menos. Así que bueno, estamos hablando de una historia donde los judíos circularon, donde se instalaron, y donde a algunos les fue muy bien, progresaron, fueron muy hábiles para establecer negocios que estaban relacionados con lo que el medio podía ofrecer. La vez pasada, y no me acuerdo cómo es el nombre de Birmania en la actualidad, ¿vos te acordás?
Myanmar.
En Myanmar, como un judío ashkenazí hizo un negocio con la teca, es decir, cómo... Y en estas cosas, siempre cuando leo todas estas cosas, siempre pienso y reflexiono y digo, bueno, cómo ciertas características de la no étnicas, culturales, te hacen ver cuál sería la mayor posibilidad para instalar un negocio y sacarlo adelante. Yo debo decir que no pertenezco a esa clase de judíos, aunque me hubiera gustado mucho esa habilidad para hacer negocios y sacarlos adelante y progresar y llegar a tener mucho dinero, como logró mucha de esta gente, y trabajando mucho. Bueno, no sé si tenemos algo más para hablar. ¿Querés que comentemos algo más de toda esta historia?
No, yo creo que está todo claro, y lo que no has logrado hablar o que no has explicitado, pues lo pueden leer en un texto que es bastante explicativo y denso, o sea que pueden encontrar ahí toda la información que necesiten.
Sí, tal cual, porque lo que... y tengo uno más, tal vez, que lo encontré, porque yo busco cosas incluso que escriben ellos en sus propios diarios, esta gente, y son muy interesantes las cosas que ellos dicen acerca de esos judíos que vivieron ahí. Dicen que ya no hay ninguna sinagoga porque creo que se quemó o no sé qué hicieron en ese momento ahí. Pero bueno, que en el cementerio sigue existiendo y esas tumbas todavía están ahí. Bueno, y eso da cuenta de un pasado y una presencia judía importante. Así que bueno, Jorge, si querés, vamos a seguir hablando. No sé si nos quedan más. Sí, Yo creo que hay algo más que tenemos para hablar sobre los judíos en Asia y qué les pasó y cuáles fueron sus aventuras y desventuras. Así que bueno, nos encontramos la próxima vez.
Pues será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos atendido, Alicia Ben-Marie.
No, muchas gracias a vos, Jorge, y bueno, y espero que les haya resultado entretenido e interesante, como a mí. Hasta la próxima.